Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También saludos si nos estás acompañando a través de la web en cope.es/Vigo o en la aplicación móvil COPE, que ya sabes, puedes descargártela de manera gratuita en tu dispositivo y llevarnos a cualquier parte. ¿Y qué te cuento ahora? Pues la pandemia ha provocado un aumento de la ludopatía en la población, un problema contra el que lucha desde los años 90, desde 1990, la Asociación Agaja de Vigo, y que esta tarde presenta su nueva sede, situada también aquí en la ciudad olívica. Juan Lamas es el director técnico de esta asociación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha supuesto la pandemia para la ludopatía? ¿Qué se debe ese incremento?
Bueno, digamos que hubo varias fases dentro de la pandemia. Por una parte, la fase de confinamiento y de cierre de los establecimientos físicos presenciales, con lo cual hubo un aumento del juego online a través de las tablets y de los dispositivos tecnológicos. Y por otro lado, en las diferentes desescaladas, pues acontecieron también la recuperación a nivel presencial de, sobre todo de los jóvenes en los establecimientos de apuestas deportivas, ¿no? Por otro lado, nosotros lo que detectamos en nuestros usuarios, en nuestros pacientes, fue la aparición de determinados estados emocionales negativos, bueno, producidos por la propia abstinencia de juego, por el confinamiento domiciliario y por las distintas incertidumbres que pasaron a lo largo de este año.
En España se calcula que ahora mismo hay alrededor de 670.000 personas que sufren ludopatía. El problema es que solo el 14% de ellos son tratados.
Sí, digamos que el juego siempre se vio exclusivamente como una actividad económica, un mecanismo recaudatorio por parte de las diferentes administraciones, y nunca se contempló las consecuencias negativas que esta actividad económica tiene, ¿no? Entonces se prefirió durante mucho tiempo pensar que las personas que abusaban del juego eran unos viciosos, unos degenerados, y por lo tanto lo que producía era la falsa identificación de personas enfermas con una situación degenerativa, incluso moral, ¿no?, de la actitud de las personas, ¿no? En ese sentido, bueno, a lo largo de 30 años que tenemos de existencia, tanto la Asociación Gallega como otras asociaciones, creemos que esa idea ya se va encauzando hacia lo que creemos un problema de salud pública en mayor o menor proporción, y que necesita de una intervención y de una empatía por parte de toda la sociedad.
Ustedes llevan desde los años 90 luchando contra la ludopatía aquí en Vigo. ¿Cuál es su seña de identidad? ¿Cuáles son los motivos por los que siguen luchando?
Sí, digamos que nosotros desde el 15 de octubre del año 1990, que se fundó la asociación, bueno, atendemos una media de 100 pacientes por año, de 100 familias, podríamos decir, por año, y que logramos unos índices de rehabilitación cercanos al 62% de las personas que completan el tratamiento, que por lo tanto podríamos estar hablando, bueno, pues de más de 5.000 familias que lograron salir de lo que significa la adicción al juego y conseguir una reincorporación social adecuada.
Como comentábamos antes, esta tarde a las 8 inauguran una nueva sede, será en un piso. ¿Qué van a llevar a cabo? ¿Qué aportará esta nueva localización?
Bueno, digamos que sustituye a las instalaciones que teníamos alquiladas durante 20 años en Gregorio Espino 38 y que es producto de una cesión de la Consellería de Sanidad, con lo cual va a significar que el ahorro que nos va a suponer el coste del alquiler del local lo podremos dedicar a recursos humanos, a contratación de más profesionales para completar un poco la intervención que tenemos. En ese sentido, esta tarde celebraremos la inauguración de la sede, como bien decías, con la presencia del consejero de Sanidad, de la delegada territorial de la Xunta de Galicia, con la secretaria del Parlamento y con el director general de Presencias Interior. Bueno, ya digo, va a suponer sobre todo que nosotros podamos seguir realizando nuestra labor asistencial, de recurso asistencial para las familias, y al mismo tiempo, bueno, pues el ahorro económico que supone la cesión por parte de la administración autonómica redundará en la contratación de algún profesional que pueda ampliar nuestra plantilla.
Juan, pues no le robo más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, muchísimas gracias por la labor que desempeña.
Gracias, gracias a vosotros por difundir.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
La 1:11. Hablamos ahora con la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, el albergue de peregrinos de Vigo ya tiene nombre y además previsión de abrir sus puertas este verano.
Sí, la verdad que el otro día hice un acto, la verdad, muy emotivo, en el que comunicamos, ¿no?, el nombre que llevará el albergue, que será el de Juan Manuel López Chávez, que es fundador y presidente de honor de Amigos de los Pazos, y que sin duda, más que merecido, ¿no?, es promotor del reconocimiento del camino por el Consejo de Europa en 1984. Todos sus trabajos fueron los que hicieron, además, y ayudasen a que se reconociese este itinerario como un itinerario de escultural europeo. Y además también recuperó esta vía de peregrinación que hace que podamos hoy tener este albergue aquí, que digo, esté en la ruta Sacobea, ¿no? Esta vía de peregrinación de camino portugués, que lleva más de 60 años sin que estuviese transitada, también fue en ese mismo año cuando fue hizo esa peregrinación y empezó un intenso trabajo hasta llegar al 2016, en el que se reconoció como oficial este camino portugués, ¿no? Por lo tanto, creemos que es más que merecido que el albergue lleve su nombre, y sobre todo, además, en un año tan especial, ¿no?, como es este año Sacobeo.
Bueno, ayer el alcalde hacía declaraciones respecto a que, bueno, que nada del Sacobeo está aquí en Vigo.
No, declaraciones que realmente es que no tienen ningún sentido, ¿no? Esa obsesión que tiene con dar la espalda al camino de Santiago, a su paso por la ciudad, es un ejemplo más, ¿no? Aparte de su negativa a señalizarlo, lo cierto es que el camino está en Vigo, el Sacobeo está en Vigo y va a estarlo más, ¿no? Y además hay que reconocer que el camino es el mayor patrimonio cultural que podemos presumir todos los gallegos y, por lo tanto, los vigueses, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y Vigo, como dije ya muchas veces, va a jugar un papel fundamental en este Sacobeo, como no puede ser de otra manera. Ya contamos con todo el apoyo de hosteleros y comerciantes para conseguir que ningún peregrino se pierda por nuestra ciudad, y el Sacobeo es Galicia y, por lo tanto, el Sacobeo es Vigo. Y el Sacobeo en este año va a estar presente en el Marisquiño, como todo el mundo sabe, que conseguimos con el Sacobeo que ese Marisquiño se vuelva a celebrar en nuestra ciudad. Va a estar presente con la ruta Jacobus Maris, que también va a traer a Vigo grandes veleros gracias al Sacobeo. El Vigo Porté, ese gran festival de danza internacional que hemos recuperado también gracias al Sacobeo. Pero son algunos ejemplos, pero habrá mucho más a medida que vayamos hacia una normalidad. Seguiremos con proyectos y con propuestas del Sacobeo para que se celebren en nuestra ciudad. Por lo tanto, la agenda de la Xunta, desde luego, está Vigo para este año santo, este año Sacobeo.
Por otro lado, delegada, hablamos del patronato del IFEBI. El lunes se celebra reunión.
Sí, el lunes se celebra el patronato, que incluye en su orden del día el estudiar esa propuesta realizada por el consorcio de la Zona Franca para su incorporación al IFEBI, y que desde luego nosotros siempre defendimos que estamos abiertos a la entrada de nuevos miembros, ¿no? Lo que hay que es estudiar y concretar los trámites para su incorporación. Y luego también lo que se realizará será esa modificación en los estatutos que es necesaria, ¿no?, para cumplir con la ley y acatar también el mandato del Consejo de Cuentas, que hay que modificar todos los estatutos de los patronatos de las funciones públicas, como de las fundaciones, perdón, públicas, como ya se hizo en Orense, en A Coruña, en Silleda y en Estrada, ¿no? Y que, por supuesto, cada uno tenga el número de votos en proporción a su participación, ¿no? Y eso es, bueno, lo que va a pasar en el patronato el próximo lunes.
Y en cuanto al bono Activa Comercio, ya hay 700 establecimientos adheridos, todo un éxito.
Sí, la verdad que es una de las medidas que que hemos tomado de apoyo al comercio de proximidad, y sí está siendo todo un éxito, la verdad, 700 establecimientos en el área, en la comarca de Viguesa, con ya más de 13.800 beneficiarios que están utilizando este bono comercio. Recordamos que hay una dotación de 10 millones de euros, que lo que hace es facilitar descuentos de 30 euros por consumidor, ¿no? Y aquí lo que tratamos es de animar a comprar productos de proximidad, y es una iniciativa que desde luego supone una inyección, ¿no?, al consumo, que realmente lo que ahora hace falta, además de otros planes como el plan de comercio seguro, que de lo que se trata también es de dar seguridad y confianza a todos los negocios y a los clientes, ¿no?, porque son muchas las iniciativas que estamos haciendo al amparo de este plan de reactivación para poder frenarnos a caída de ingresos en el comercio de proximidad, y vamos a seguir trabajando en este sentido.
Pues Marta Fernández Tapias, delegada de la Xunta, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Ahora sí, lo comentaba antes, quiero hablarte de los cribados masivos que se están llevando a cabo en nuestra área sanitaria. Sorprende la diferencia de participación, por ejemplo, en Mos, que ya sabemos, bueno, pues que la situación es crítica, que atraviesa el municipio, es una situación complicada. De hecho, este sábado, como decíamos antes, entra en el nivel máximo de restricciones, con lo que todo ello implica. Pues bien, aquí en Mos, el pasado sábado se realizó un cribado masivo. Se realizaron un total de 560 pruebas. En total, en este cribado participó un 76% de las personas que habían sido citadas para acudir a hacerse una PCR. Entre todos ellos se detectaron 12 casos positivos. En cambio, pues hace unas semanas se dio cita para la realización también de pruebas PCR a vecinos de Vigo Centro, y en este caso solo acudió un 11%. El gerente del área sanitaria, Javier Puente, cree que esto se debe a una relajación de que con la vacunación pues muchas personas se confían. Pero no podemos bajar la guardia, porque el virus sigue ahí. Si están llevando a cabo pues todas estas pruebas, es con la intención de lograr descubrir a personas asintomáticas que, sin saberlo, están expandiendo el virus. Ante esta situación, pues hoy hemos salido a la calle y hemos preguntado si participaría la gente en un cribado o por qué creen que la gente no está acudiendo a los que se convocan. Esto es lo que nos han respondido.
Yo creo que esto tiene que tirar para adelante y hay que hacer, la gente tiene, yo creo que la mayor parte o gran parte de la gente lo está haciendo, que después haya pues una parte, un 0,0 algo, pues siempre lo va a haber con todas, bueno, las cosas. O sea, me sorprende lo del 11%, pero yo creo que la gente está tirando para adelante en líneas generales. Yo en el ámbito sanitario, que es donde trabajo, vamos, está clarísimo, o sea, toda la gente se está vacunando, toda la gente quiere salir de esto, pero bueno, sí, después puede haber datos que nos sorprendan.
Yo vivo en Mos y allí están haciendo un cribado ahora mismo, y resulta que yo creí que me iban a llamar y de momento no me llamaron tampoco. Me acaba de decir una amiga ahora que a ella sí la llamaron, pero a mí la verdad es que nunca me llamaron, y fíjate que Mos tampoco están. Yo estoy vacunada, pero a mí me llaman para un cribado y te aseguro que voy. Encantada iría, vamos. Allí dicen que lo que no hay fueron, a ver, los niños sí participaron, los del instituto, pero que los familiares, parece ser que no, que hubo mucha falta de gente que no asistió, y eso es complicado porque tú andas por ahí sin saber a lo mejor que estás infectada, ¿verdad?
Sí, que lo estás expandiendo.
Claro. La gente es muy poco responsable.
Pero a cribado no fui a ninguno, no me llamaron en ningún momento. No. Yo creo que es que el cribado la gente tiene pereza, pero a la vacuna creo que ha ido masivamente. Es la gran diferencia, ¿te das cuenta? A cribado es, bueno, ¿para qué me voy a hacer la prueba si no me encuentro mal? Y no somos conscientes de que podemos ser positivos y asintomáticos.
Y estar expandiendo. Claro.
Pero la vacuna sí, porque la vacuna es que me van a inmunizar, ¿no? Ya. Porque a la vacuna ya ves qué caravanas se han formado en el IFEBI, ¿no? Pero bueno, por lo menos que la gente responda a las vacunas, ya que no responde a los cribados.
Con todo, el Sergas no cesa en su empeño y continuará haciendo cribados masivos, la medida más eficaz para localizar asintomáticos. De hecho, ya hemos visto que se han realizado este tipo de pruebas en centros comerciales e incluso mercados, en los que, por cierto, la participación fue buena. En este caso, acudir o no, pues era voluntario. Hoy, sin ir más lejos, continúan haciendo pruebas en Mos, en el pabellón Óscar Pereiro, están citadas 5.000 personas para hacerse una PCR. El sábado se realizará un cribado a los trabajadores del Centro Leroy Merlin de Mos y estos días continúan las pruebas en casi 800 personas de los dos centros educativos y es de Os Rosais en Vigo. Ojo, sin olvidarnos de que 400 farmacias de toda la provincia realizan pruebas de saliva a la población de entre 12 y 64 años. Así que si todavía no lo has hecho, no dudes en acercarte a una de ellas y preguntar. Y si no, pues en la web cope.es/Galicia te contamos los pasos que debes seguir. Acudir a los cribados es importante. Localizar a los asintomáticos a tiempo puede ayudarnos a prevenir muchos problemas futuros. Como siempre decimos, sentidiño.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y finalizamos nuestra andadura de hoy en Bayona. Alcalde Carlos Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos a punto de finalizar el mes de mayo, ya con la vista puesta en el verano y la villa de Bayona ya se prepara para la temporada de sol y playa. El concello acaba de sacar a concurso el espacio para hinchables en la Deira. ¿Qué otras novedades habrá?
Bueno, pues en un principio vamos a realizar diferentes eventos que saldremos a anunciar en las próximas semanas, pero también es cierto que más que novedades lo que sí vamos es a garantizar y a trabajar siempre desde la prudencia, ¿no? Entendemos de que tenemos que seguir haciendo cosas, hay que trabajar en la reactivación económica de nuestro pueblo, de sector servicios, pero también desde la prudencia, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos a hacer este año siempre se va a trabajar desde el protocolo COVID y donde, bueno, pues vamos a garantizar, igual que garantizamos el año pasado y además también lo hemos demostrado, de que Bayona es un concello seguro, ¿no? Y ese es el objetivo también para este año 2021.
Ese es el objetivo, yo creo que perseguimos todos, el que vuelva el turismo, ¿no? El que podamos seguir disfrutando de nuestras playas, en este caso, y de todo el ocio que ofrecen concellos como Bayona, pero que bueno, que lo tenemos que hacer, como decía antes, hace un ratito, con sentidiño. También se va a mejorar, alcalde, el puente de madera sobre el río Groba.
Pues sí, es un puente que, bueno, pues ya lleva unos cuantos años en una, bueno, pues en una situación de deterioro importante, bueno, pues donde se han tramitado el proceso de licitación para llevarla a cabo ya en la mayor brevedad posible. Esperemos que a lo largo del mes de junio se pueda ejecutar esa obra, ¿no? Ahora mismo también estamos pendientes de otras licitaciones que saldrán seguramente a lo largo de la semana que viene, que son obras importantes para nuestro ayuntamiento.
Y en los últimos días, alcalde, también se reunió con dos asociaciones de comerciantes y de empresarios de la villa para hablar del proyecto del campus residencial.
Sí, bueno, un proyecto empresarial que bueno, que lo que busca es trabajar también en la desestacionalización y que también ayude a la reactivación económica, ¿no?, de nuestro ayuntamiento y también un proyecto también que en todo caso tiene su proyecto no a corto plazo solamente, sino trabajarlo a medio y largo plazo y en el que al fin y al cabo pues todos salgamos beneficiados. Hay flecos que hay pendientes y que solucionaremos antes de que remate esta semana para que todos podamos trabajar de una manera conjunta y conseguir el objetivo, ¿no? Que es que al final esa idea, ese proyecto sea un éxito para nuestro ayuntamiento.
Pues sí, alcalde, por último, bueno, Bayona se mantiene en ese nivel suave de restricciones, son buenas noticias, ¿no?, para la hostelería, bueno, para todos los sectores en general.
Sí, bueno, insisto, ¿no? Bueno, las circunstancias son complejas para todos. Yo creo que siendo la situación buena, parece un tópico, pero es una realidad, ¿no? Yo creo que la situación lo que no puede permitir es que nos relajemos. Todo lo contrario, es decir, hemos cumplido con la norma, hemos estado a la altura de las circunstancias. Bueno, pues tenemos que seguir teniendo este tipo de actitud para garantizar, insisto, que al final nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar del verano, los turistas también, pero garantizando, oye, que pues vamos a llegar al mes de septiembre-octubre en la situación óptima para arrancar ya fuerte, que ya hablaremos también en un futuro de todas las actividades que habrá a partir del mes de septiembre en el Concello de Bayona, y garantizar que tengamos un otoño, invierno y primavera óptimo para que, bueno, pues al final el sector despegue de manera definitiva.
Alcalde Carlos Gómez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis buena tarde.
Por cierto, antes de ir a conocer la última hora de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestra área, quería comentarte un detalle, que bueno, que yo creo que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, pero continúan los estudios para, bueno, demostrarnos que no hemos llevado una alimentación muy saludable durante el tiempo de pandemia. Un último estudio dice que la mitad de la población ha engordado 5 kilos durante el último año. Las personas con sobrepeso o con síndrome metabólico tienen mayor riesgo, insisten, de sufrir COVID de forma grave. El día 28, pasado mañana, se celebra el Día Mundial de la Nutrición, por eso quieren poner el foco en que tenemos que llevar una alimentación más equilibrada, una alimentación más saludable, y que, bueno, tenemos que disfrutar un poquito más de las verduras y de la fruta. Así que nada, vamos a intentar llegar a la operación bikini con esa salud nutricional que debemos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues ahora sí, vamos a conocer lo que está pasando en nuestro entorno. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. A las 2:20, nuestro tiempo de información local, hablaremos de la reacción de los hosteleros de Mos ante el cierre perimetral y el cierre de la hostelería este próximo sábado por el incremento en el número de contagios en las dos últimas semanas. Además, Uxía, hablaremos de la redada policial contra el tráfico de drogas que se ha desarrollado esta mañana en el barrio de Teis. Primero se han realizado registros en una vivienda próxima al centro de Saúde y después en una casa de dos pisos y una finca anexa a la altura del número 150 de la Avenida de Galicia. Además de los registros en Teis, la Policía Nacional también ha realizado un tercer registro en un inmueble de Samil. En esta operación policial ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra han sido finalmente detenidas tres personas.
Pues estaremos pendiente de todo lo que nos cuentes sobre este asunto. Muchísimas gracias.
A ti, Uxía, hasta mañana.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Me acompaña ya con esta sintonía Ricardo de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Uxía. Vamos a decir que la continuidad de Felipe Miñambres como director deportivo del Celta ya está confirmada. Es la noticia que ya adelantábamos en Cadena COPE hace una semana y que hoy ha confirmado el presidente del club, Carlos Mourinho. El acuerdo es total y solo falta la reunión entre ambas partes para firmar esa ampliación de contrato una temporada más. Será la sexta de Felipe Miñambres al mando de la dirección deportiva del Celta, del Club Celeste. Hay que recordar que llegó a la entidad en junio del año 2016. Además, el presidente dijo otras muchas cosas interesantes que tienen que ver con el mercado de fichajes, por ejemplo, también con la continuidad del técnico argentino de Eduardo Coudet en el banquillo de Balaídos, la cantera, también hablo de la cantera del equipo celeste o de la reforma del propio estadio municipal de Balaídos. Todos estos temas, como ya te digo, Uxía, los vamos a tratar más en profundidad en el programa de las 3:30.
Pues la cita, ya saben, a las 3:30, y que nosotros estamos pendientes de la comparecencia del presidente de la Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, en relación al Consejo de la Xunta y también a la celebración de ese comité clínico que puede ampliar pues las reuniones, que pasemos a poder ser más personas cuando nos reunimos, que ahora están fijadas 4 en el interior y 6 en el exterior. Hasta aquí nuestro tiempo. Te dejamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.